Guardión Leire, sí, hoy me encuentras en Gallarta, en el municipio de Abanto-Siervena, para seguir descubriendo esos rincones que tenemos en nuestro territorio histórico y que muchas veces dejamos abandonados, pero sí, hay que seguir visitándolos. Y nos hemos venido a la zona minera de Vizcaya por excelencia, para entrar en el Museo de la Minería del País Vasco, un lugar donde el pasado de los mineros sigue vivo en cada herramienta, cada vagoneta y en cada testimonio. La iniciativa nació a finales de los 80 con la Asociación Cultural Museo Minero, pero se abrieron las puertas ya en el 2021 en el antiguo matadero de Gallarta, gracias a la Fundación Museo de la Minería del País Vasco y también de la colaboración del Ayuntamiento del municipio. Para contarnos todos los detalles de este enclave, de este lugar con tanta historia, está con nosotros Aisea Uribe Larrea, ella es la directora del museo. Eguerdion, Aisea.
Eguerdion, bye.
Bueno, lo primero de todo, para empezar, para situar a nuestros y nuestras oyentes, ¿cómo presentarías el Museo de la Minería del País Vasco a alguien que nunca ha estado, ya no te digo en el museo, que no haya estado nunca en Gallarta?
Pues yo creo que es un museo principalmente único. Único porque tanto el modelo de gestión como la exposición es bastante diferente de lo que puede ser un museo que tengamos hoy en día todos en mente. Al no ser un museo de arte, no es el típico museo con las salas, con cuadros, etcétera. Es una colección que está bastante numerosa, está bastante apilada en las salas, hay un montón de objetos de todo tipo y entonces llama la atención muchas veces eso, ¿no? El entrar a un museo que aparentemente desde fuera, como veis, igual parece pequeño, pero que luego al entrar ves muchísima colección. Con lo cual es un museo que suele sorprender. En general, la gente nos dice que sorprende. Y luego es único también porque el modelo de gestión es mixto y estamos trabajando personal contratado y también voluntariado. Entonces, el que haya un equipo social también sosteniendo la actividad del museo es algo que nos diferencia a día de hoy de muchos otros elementos culturales.
Si tuvieras que elegir una frase, ¿no?, para definir precisamente lo que es el museo, lo que nos vamos a encontrar en el museo, ¿cómo lo definirías?
Bueno, pues el museo es fruto de un trabajo constante durante muchos años. Entonces yo creo que trabajo, tanto trabajo de las personas que han trabajado en la mina, que es a lo que queremos en el fondo homenajear, pero también el trabajo tanto de la asociación como de la fundación para poder sacar este museo adelante. Creo que nos define eso, el trabajo.
La iniciativa, como contaba en la introducción, arranca a finales de los 80, en el 86 en concreto, con esa Asociación Cultural Museo Minero, pero las puertas no se abren hasta el 2001 en el antiguo matadero de Gallarta. ¿Qué significó precisamente ese esfuerzo de 15 años y qué os llevó a perseverar hasta convertirlo en realidad? ¿O qué?
Bueno, yo no estaba, pero en realidad sí que lo he vivido a través de testimonios y de gente que estoy trabajando actualmente con ellos, que siguen en el equipo del museo y que ellos sí lo hicieron. Y yo creo que fue una cosa bastante pionera, la palabra puede ser esa, porque en aquel momento, cuando prácticamente nadie estaba trabajando por conservar absolutamente nada de todo lo que había sido el pasado industrial de Vizcaya, aquí un grupo de personas que tampoco tenían conocimientos técnicos sobre conservación ni sobre patrimonio, mucho menos patrimonio industrial. En aquel momento hablamos, o sea, hoy en día ya creo que en la sociedad se entiende lo que es patrimonio industrial, pero hablamos de los años 80, en una época bastante dura en muchos aspectos, también mucho paro, económicamente también era un momento de crisis. Y socialmente se unieron y pudieron sacar el museo adelante. Al principio era un almacenaje de piezas, o sea, lo que querían era conservar. La principal labor era conservar porque estos objetos forman parte de lo que es nuestra vida, de lo que ha sido nuestro trabajo en una comarca eminentemente obrera, con lo cual la gente también, su puesto de trabajo marcaba su vida y entonces eso era fundamental para ellos. Donde hayan trabajado era prácticamente la identidad de toda su carrera, ¿no? Y entonces eso, el guardar esos objetos, el identificarse no solo con vagonetas, con mayos, con carburos, con picos, con palas, máquinas de coser, son todo objetos que han marcado la vida de las personas que han estado viviendo en esta comarca.
Y que quizá la conozcan mejor precisamente la gente de Meatzaldea, de esta zona minera, pero igual también hay que abrir el abanico y expandirlo, ¿no?, para que el conocimiento llegue a todo el territorio histórico de Vizcaya, porque es cierto, ¿no?, que el patrimonio industrial se conoce, somos un pueblo muy industrial, con altos hornos en su día, pero también hay que conocer también ese punto de vista de todo lo que se ha desarrollado muy cerquita de lo que es el Gran Bilbao, o incluso podríamos catalogarlo, ¿no?, al lado del Gran Bilbao realmente.
Sí, clarísimamente. De hecho, es una de nuestras vocaciones principales es dar a conocer y difundir esto, aunque sea un museo, de hecho el propio nombre es Museo de la Minería del País Vasco.
Del País Vasco,
por supuesto, siempre sí. Hemos querido reivindicar esa minería, pero también a nivel de País Vasco, porque es que son cosas que tanto las consecuencias sociales, medioambientales que tuvo la minería, aunque fuera concentrada en 40 kilómetros sobre todo, pero es que ha tenido consecuencias que han sido a nivel del País Vasco e incluso a nivel estatal. Y entonces nuestra vocación es eso, difundir un poco de dónde venimos, homenajear a esas personas que formaron parte de la riqueza actual también de Vizcaya y seguir trabajando para que esto siga funcionando. Esa es mi principal labor, que la gente joven lo conozca y buscar ese punto de encuentro también intergeneracional, ¿no? Entre lo que fue un pasado de Vizcaya bastante cercano y lo que pueda ser el futuro de Vizcaya, ¿no? No perder el horizonte.
Nos decías antes que conservar, mantener ese patrimonio, eso, todo lo que se vivió años atrás aquí en esta zona, es el objetivo principal de este museo. Hablando de las piezas, ¿cuáles son las más representativas que podemos encontrar y las que más sorprenden a los visitantes?
Posiblemente las que más sorprenden no sean las más representativas, es decir, las vagonetas son las más típicas. Las vagonetas son las más típicas porque al final son, pues bueno, el objeto de transporte asociado a la minería, creo que mundial, ¿no? Porque siempre que ves una mina, pues te imaginas, pues un casco, un tal, una vagoneta. Pero luego también tenemos una cabina de teléfonos que los que tenemos ya a cierta edad nos hemos comunicado a través de, en vez de con móviles, con cabina. Y entonces hay muchísima gente que se saca la foto del museo en la cabina.
En la cabina, bueno.
Y entonces dices, joder, pues fíjate, ¿no?
Es... Yo me considero joven, pero he visto las cabinas por la calle, o sea...
¿Y las has usado?
Bueno, no, eso claro. Igual no, eso igual no.
Nosotros metíamos la moneda y llamábamos a casa por la cabina, que me quedo un poco más, que hemos... Entonces... Esas cosas son importantes y a la gente le sorprenden. También tenemos muchos objetos que son etnografía pura, no es tanto de minería, sí. No es una máquina, una pala, sino que también son a veces momentos pues de una máquina de coser, como he nombrado antes. ¿Por qué una máquina de coser? Porque muchísimas mujeres trabajaban en las máquinas de coser, cosían la ropa a sus hijos, arreglaban y hacían arreglos para otras personas. Y eso también formaba parte de la economía doméstica, ¿sabes qué? Entonces tenemos muchos objetos que quizá no sorprendan por ser diferentes o únicos en sí, sino que la propia colección le da una entidad también individual a cada objeto y encima a la gente le gustan porque siendo objetos cotidianos le trasladan un poco a lo que pudo ser su juventud,
sí,
su infancia,
esa nostalgia, ¿no? Que siempre
o esa nostalgia también
nos genera algo en nuestro interior. Al final mencionabas también el trabajo voluntario que es tan importante dentro de este museo porque no es una sala de exposiciones al uso sino que cuenta también con esos voluntarios y exmineros que explican su historia.
Sí.
¿Cómo es esa transmisión boca a boca?
Pues es emocionante, es muy emocionante. Tenemos gente que prácticamente hay gente más joven, de 60, de 70, pero es que también hay gente que tiene 90 y muchos años, por ejemplo, Carmel Uriarte, el fundador del museo. Y entonces su vida es prácticamente la historia en vivo y poder hablar con una persona, encima son cercanos y son personas accesibles, es decir, cualquier visitante, si coincide, puede hablar con ellos. Entonces, están deseando contar lo que ellos han vivido y para nosotros eso es una transmisión que a día de hoy, vamos...
Es que es tan importante tener memoria, ¿no?
Eso es. La memoria es fundamental aquí. Es memoria histórica, más que turismo, por ejemplo.
Y el museo está justo frente a la mina Concha Segunda, que fue la mayor de Europa. ¿Qué impacto tiene para el visitante ver ese paisaje minero desde las ventanas del museo?
Pues es también bastante sorprendente, porque mucha gente viviendo cerca, incluso, no te digo ya muy lejanos, no saben que existe esta mina aquí, o han oído que es la zona minera, pero no se hacen la idea de por qué se llama la zona minera, si habría algunas minas.
Yo, de hecho, Aisea, luego te voy a pedir que nos enseñes un poquito el entorno
sí,
también.
Sí, encantada, eso me encanta. Y el poder ver que hubo más de 200 minas en esta zona, no todas funcionando al mismo tiempo, muchísima gente trabajando. La mina a cielo abierto que hay aquí al lado se hizo donde estaba el antiguo pueblo de Gallarta. Desapareció todo el pueblo y lo volvieron a construir para poder sacar el hierro de esa mina. Con lo cual, es que el impacto fue tan grande y forma parte de la vida de tanta gente que nos parece muy importante la labor.
Aisha, te voy a hacer una pregunta que creo que puede ser difícil, ¿no? Más que nada para hablar un poco del objetivo del museo. Si es cierto que hemos ido hablando un poco de los intereses de la gente que viene a visitarlo, de vuestros intereses propios, pero ¿qué reto es más importante hoy en día para vosotros? ¿Dar a conocer el museo a nuevas generaciones, conservar las piezas o investigar esa historia todavía, que imagino que todavía tiene muchos rincones que descubrir?
Pregunta trampa.
Porque son las tres igual de importantes.
Es que son
¿no?
las tres igual de importantes. Cualquier museo se dedica a la conservación, a la difusión y a la investigación. Tienen que ir de la mano. No puedes estar difundiendo si no hay investigación previa y tampoco puedes investigar algo que no conservas. O sea, es como una pescadilla que se muerde la cola. Al final tenemos que trabajar, eso es igual lo difícil, ¿no? El ir... marcando
dando prioridades,
eso
¿no?
Es.
Que al final no sabes eso por dónde es. Empezar.
Eso es, la investigación puede ser muy fundamental porque tiramos de lo que hay. Ahora mismo estamos trabajando también en un proyecto que espero que de sorpresas de aquí a un par de años, pero bueno, la investigación a veces lleva su tiempo y fundamentalmente estamos muy, muy, muy centrados en la conservación a través del voluntariado porque restauran muchísimas piezas que hay expuestas.
Pues estaremos muy pendientes precisamente a los próximos retos que os marcáis. Hablando ya del futuro cercano, en este 2026, dentro de la programación que tenéis aquí, más allá de que puedes venir y visitar el museo, organizaréis actividades paralelas. ¿Qué nos vamos a encontrar en este 2026?
Me encanta la pregunta, porque justo es el 40 aniversario de la Asociación Cultural, que se creó en el 86. Entonces tenemos una serie de eventos que van a ser sobresalientes, esperamos, que no van a ser parte de la programación habitual del museo, ni mucho menos, y entre ellos hay un documental que recoge un poco toda la historia de...
Claro, es el 40 aniversario de la asociación y el 25, ¿no?
De
el
la fundación.
Primer cuarto de siglo de...
Así que estamos de cumple, sí, estamos de cumpleaños en 2026 y va a ser un año con mucho curro. así que bueno, a ver si nos ponemos las pilas. Vamos a celebrar también el encuentro minero en septiembre, en octubre, una exposición también que recoja un poco toda la historia de la recuperación de las piezas, conferencias, algún festejo también, que no va a ser solo, también queremos hacer alguna fiesta, con lo cual este año, bueno, lo difundiremos el programa lo antes posible, pero va a ser un año bastante intenso.
Para quien nos escucha desde cualquier parte de nuestro territorio histórico, de Vizcaya o más allá, ¿no? Abrimos el abanico al resto de territorios históricos de nuestra comunidad. ¿Cuál es el mejor plan para conocer el Museo de la Minería y todo el entorno que tenemos en Gallarta y, bueno, lo expandimos, ¿no?, al término municipal de Abanto Siervena?
Pues yo creo que el Museo Minero es un museo que, igual por no estar tampoco en el centro de Bilbao así, sorprende. Y también va acompañado de un entorno que puede sorprender a nivel, pues si te gusta la montaña o a nivel familiar también, subir a la Arboleda, conocer los montes de Triano y Galdames, incluso el Itxaslur, todo el entorno de Pobeña. Hay un entorno paisajístico que es un poco complemento del museo, porque el museo en sí, aunque tenga los bienes muebles que están aquí, pero todos estos bienes estaban también en esta zona, entonces es toda
es que
la zona.
El otro día hablábamos con Marta, la directora de la ferrería del Pobal, y precisamente coincidía, ¿no?, con toda la riqueza que hay en este entorno.
Eso es. No es solamente venir al museo como si fuera un entorno aislado, sino que yo
invito...
De
venir a hacer la visita y me voy, no.
Eso es, yo invito a cualquiera, incluso es que encima hay diferentes rutas y diferentes opciones también, es cuestión de preguntar, informarse y conocer un poco todo el entorno de Meatzaldea. Somos a nivel de Vizcaya y a nivel de Euskal Herria también un poco desconocidos todavía. Y creo que la gente se puede sorprender. Quien conozca la zona Meatzaldea, creo que le va a gustar y que va a volver.
Es que al final, hablando ya un poco también de actividad deportiva, ¿no?, de senderismo, hay unas rutas tremendas. No sé con cuál te quedarías, ¿nos has mencionado ya alguna?
Sí, a mí me gusta mucho, bueno, una que va desde Peñas Negras hasta Galdames, pasando por el antiguo poblado de La Elvira, porque hay muchos barrios que desaparecieron históricamente, fueron barrios que en aquel momento estaban poblados porque la gente vivía cerca de las minas, era una situación pues bastante precaria también, luego la economía fue cambiando, las minas se fueron cerrando, esos municipios se fueron... pueblos se fueron quedando abandonados, y a día de hoy el poder estar en un entorno tan natural, o en el Saúco, por ejemplo, y poder ver los restos arquitectónicos de lo que era un albergue, o pasar por el poblado de la Elvira y ver los restos de las casas, yo creo que es súper enriquecedor y que también nos hace plantearnos un poco cómo ha cambiado la vida también en todos estos años.
Lo que hemos descubierto con esta charla es que el Museo de la Minería pues es algo más que un espacio expositivo, es precisamente memoria histórica, memoria viva de nuestro territorio histórico, y lo hemos podido comprobar de la mano de Aisea Uribe Larrea. Es que ricasco por habernos acompañado en estos minutos, y estaremos muy pendientes de todas esas actividades que vais a desarrollar por esos dos hitos, ¿no? 40 años de la asociación y 25 años de la fundación del museo, así que toda la suerte del mundo para este 2026, que se avecina muy ilusionante para vosotras.
Es que ricasco, y estáis invitados. Yo os invito siempre que vengáis y que podáis hacer un seguimiento de nuestra actividad, porque creo que es buena y estamos ilusionados.
Es que ricasco, Suri, y es que ricasco también a ti, Leire, por volvernos a abrir este espacio para seguir descubriendo nuestro territorio histórico aquí en Egunon Magazine. Agur.